Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. El día 25 de abril, con motivo de la celebración de los Días del Libro organizadas por la Universidad Popular de Palencia, convocamos a 45 lectores y lectoras para leer Historia de una maestra. Esta experiencia en directo la hemos organizado para ofrecerosla en diferido en 13 entregas. Historia de una maestra narra la historia de Gabriela, una humilde maestra rural que evoca para su hija los recuerdos fundamentales de su vida, los años en un pequeño pueblo asturiano, la estancia en Guinea, las vivencias de la cerrada España de los años 20 y la ilusionada andadura de la Segunda República. Gabriela, desde su anónima y poco reconocida función social, es en realidad la protagonista de excepción de un tiempo que marcó decisivamente la trayectoria posterior de nuestro país. Capítulo noveno.
Los días transcurrían bajo el peso del calor que me dejaba exhausta y me llevaba al final de la jornada hasta la hamaca de palmito que flotaba en el porche de mi cabaña. Cantábamos. Yo buscaba en el repertorio aprendido en la infancia y ampliando más tarde en la normal. A través de las canciones trataba de explicarles el paso de las estaciones, el brillo de la nieve en invierno, el largo viaje hacia la primavera que estalla un día en hierba y flores, el otoño que dora y enrojece los bosques. Solo el verano los aproximaba a nosotros y al calor nuestro sur lejano. Les enseñaba mis canciones y ellos me enseñaban las suyas. Bailaban y cantaban, atrás y adelante, adelante y atrás, con vigoroso ritmo. Me enseñaban los nombres de sus árboles, calabó, ceiba, ucola, de sus comidas, ñame, malanga, yuca, de sus animales y sus enseres. Pero yo no estaba allí para aprender su idioma, sino para enseñarles el mío, que le correspondía por derecho propio, aunque todavía lo ignorasen. He contado muchas veces los recuerdos que me quedan de Guinea, tantas que llego a pensar si los transformo y los complico o por el contrario los simplifico demasiado. Cuando vivimos sin testigos que nos ayuden a recordar, es difícil ser un buen notario. Levantamos actas confusas o contradictorias según el pozo que el tiempo haya dejado en los recodos de la memoria. Por eso, cada vez que la mía regresa a aquella tierra, me pregunto si reconstruyo de verdad los sucesos, si registro de modo fiable las sensaciones, es decir, si recuerdo o fabulo. He llegado a incorporar a mi historia las historias de Guinea, parte de lo que fui después empezó a nacer allí. Quizás altero anécdotas, fechas, nombres, pero algo más profundo permanece grabado en la médula del sentimiento, algo que acaba echando raíces y ramas y se enmaraña a medida que el calor del recuerdo lo hace crecer. ¿Cómo olvidar la lucha por la supervivencia de unos pueblos asediados por el hambre, la enfermedad, el miedo? ¿Cómo olvidar a los niños? Mis esfuerzos por enseñarles ciencias o geografía o historia chocaban con una incomprensión que iba más allá del idioma. Eran despiertos, pero no podían comprender la prehistoria. ¿Acaso no vivían en ella? ¿Hasta qué punto les añadiría felicidad el descubrimiento de los avances técnicos que invadían el mundo civilizado? Rachas de pesimismo me embargaban. Me parecía que había un desajuste entre los programas oficiales que hablaban de una cultura ajena y la necesidad de aprender cosas relacionadas con su medio ambiente, sus orígenes, su propia cultura. Yo trataba de armonizar ambos caminos, el que les llevaría al conocimiento de los hallazgos culturales del hombre y aquel otro que les ayudara a conocerse mejor como pueblo y les prepararía para trabajar por su país. De todo esto tuve ocasión de hablar muchas veces con una persona que había entrado de un modo casual en mi vida desde el día que llegué, Emile, el médico que conocí en el barco y que se convirtió en mi amigo, mi guía, mi interlocutor en aquella isla fascinante y angustiosa. Enseguida pude observar que había muy pocas mujeres blancas en aquella pequeña ciudad, un núcleo urbano que era el centro de los poblados cercanos. De modo que mi presencia no pasaba desapercibida, Mi traje de hilo crudo, mi sombrilla, mi manera de andar me identificaban desde lejos. Ahí va la maestra, debían de decir en su idioma los negros. Y los blancos que llegaban a hacer compras desde sus fincas. No era difícil reconocerme y no fue raro que me encontrase frente a mi compañero del barco. ¿Qué tal su escuela? Me preguntó sonriente, con aquella sonrisa distendida y anchísima. Muy bien, le dije. Pero debió observar mi cara de cansancio, mis ojeras, mi delgadez. El calor era tan intenso que no se podía estar de pie en la calle, así que me indicó con un gesto un edificio cuyo porche era soportado por cuatro columnas. Pase, trabajo aquí. Era un centro sanitario y en la oficina de entrada había dos hombres blancos ante una mesa llena de papeles que el ventilador desordenaba. «Hola», dijo uno de los hombres, y Emile contestó. «Buenos días, doctor». Me hizo sentar y quiso saber si había resuelto de la mejor manera mi alojamiento y mi comida. El segundo hombre le miró con una sonrisa torcida. «Mal, muy mal», dijo. «Se niega a venir al rancho con nosotros, se queda en el poblado». Era el administrador del hospital, uno de los personajes de quien me habían hablado al llegar. Emile estaba sorprendido. No sabía nada, porque llevo muchos días por las plantaciones, pero mañana pasaré por su escuela y le diré si puede o no seguir viviendo allí. Al día siguiente me visitó, como había prometido. Habló con los niños en aquella lengua incomprensible para mí. Les miró los ojos, los dientes, y buscó ganglios inflamados. «Están muy limpios», intervine yo. «Son limpios», rectifiqué. Y era verdad. Resplandecían cuando llegaban a la escuela. En contraste con otras facetas de su ignorancia, tenían una tendencia natural a la limpieza que yo reforzaba con mis consejos de higiene. Se lo explicaba a Emily mientras él visitaba mi choza y parecía que no me escuchaba. «Imposible que siga usted aquí», me dijo seriamente, casi ofendido. «No sé cómo se lo han permitido. No crea que ha venido a cumplir una misión sobrenatural. Usted viene a trabajar y necesita vivir en condiciones dignas». Traté de decirle que me parecía bien vivir como mis niños. «De ninguna manera», replicó. «Perdón. Usted carece de defensas para evitar un medio tan ajeno al suyo y necesita mucha salud para llevar adelante su tarea». De forma que al poco tiempo me vi instalada donde al principio me habían propuesto, en una habitación de una casa colonial con ventanas protegidas por mosquiteros, olor a desinfectante, ventiladores por todas partes y en la planta baja el comedor colectivo al que acudían los funcionarios de la metrópoli, que también vivían allí. «Menos exótico», me dijo el primer día el administrador del hospital, «pero más conveniente». Me miraba y sonreía entre burlón y suficiente. Me pareció que mi presencia allí le disgustaba, aunque era él quien la había propiciado. Me limité a sentir y me retiré a mi habitación.
La sirena sonaba como el lamento de un animal prehistórico. Eso me pareció la primera vez que la oí al llegar a los valles. Subíamos en el taxi que nos había recogido del coche de línea en la carretera general. «Algo pasa», dijo el chofer, «porque no es hora». A partir de entonces, el quejido periódico de la sirena iba a marcar el ritmo de nuestras vidas. Amanecer, mediodía, atardecer, medianoche. Aquella era su función de cronómetro. Pero el lamento irrumpía a veces de forma inesperada. Era el mensaje urgente, una llamada enloquecida, fuera de hora. «Algo pasa». Enseguida entendimos ese aullido que anunciaba la tragedia. De las casas salía gente. Corría carretera arriba, hacia los pozos, marchaban todos, agitados y silenciosos. No se miraban ni se reconocían. Al llegar a lo más alto, más allá del poblado y de la colonia de ingenieros, traspasada la barrera de acceso a un territorio vedado habitualmente, alguien orientaba los pasos temblorosos. «Ha sido en el 1, o en el 2, o en el 7». En torno al pozo señalado se agrupaba la multitud. Las noticias tardaban en llegar. De algún lugar surgía una ambulancia destartalada. Un cordón de empleados cerraba el paso al pozo. Detrás, en apretado círculo, las familias de los mineros, mujeres, viejos, niños, esperaban. El paso del tiempo aumentaba la angustia. Los sollozos se propagaban de unos a otros, se entremezclaban y era un solo gemido colectivo, un llanto compartido, el ay larguísimo de las catástrofes. Al final estallaría la noticia. «Han sido 3, asfixiados, sepultados, la galería. Los demás van saliendo por el 8». Todavía hoy, cuando oigo el lamento de una sirena, algo pasa, me digo, algo terrible, previsto y, sin embargo, sorprendente. Como aquel primer día cuando entramos en los valles, cuando el taxi se detuvo a la puerta de la que iba a ser nuestra casa, cuando el conductor apresurado arrebató de nuestra mano el dinero convenido y salió en su coche a toda marcha, advirtiendo de nuevo, algo pasa porque no es hora. Olía a carbón. Una película finísima cubría los objetos. Al principio no se veía, pero al cabo de un tiempo se hacía evidente. Las manos se envolvían sucias, la ropa ennegrecida y en la cara aparecían motas negras. El olor estaba allí, agrio y picante, penetraba por la nariz, se masticaba entre los dientes, se detenía en la garganta. «Es al principio», dijo Ezequiel, «ya lo verás». El viaje había sido lento. Tren a León, transbordo, coche de línea, taxi, a pesar de que no eran muchos los kilómetros que nos separaban del pueblo de mis padres. Las casas se extendían a los dos lados de la carretera que atravesaba el pueblo. Hacia la mitad estaban las escuelas nacionales. Unidas por un costado, una pared las separaba al dividir los patios de recreo. Las plantas bajas eran las aulas y en el primer piso estaban las viviendas. Para vivir elegimos el edificio de las niñas. La casa era de ladrillo, sucio, y el piso era pequeño, pero nos pareció suficiente y con la comodidad de tener las escuelas allí mismo. Tenía dos dormitorios, un cuartito con balcón, retrete en el hueco de la escalera, agua corriente, cocina económica, luz eléctrica. Recuerdo que me asomé al balcón aquel primer día y vi del otro lado de la carretera, detrás de las hileras de casas, un trenecito negro que reptaba por una vía estrecha, al pie de la montaña. La montaña era oscura y no tenía vegetación. Un poco más arriba se prolongaba otra, ya perforada por la mina. Ezequiel me llamó. «Baja», me dijo. Detrás de la casa había un minúsculo huerto con dos manzanos y un prado que exhibía la hierba mustia del verano. «Está muy bien, ¿verdad?, para que juegue la niña». La hierba y las hojas de los frutales también estaban cubiertas por una capa de carbón, que solo al tacto era perceptible. De camión en camión, de pueblo en pueblo, nuestros enseres habían llegado antes que nosotros a los valles. Iban a porte pagado y en el envío habíamos escrito la dirección. Escuelas nacionales, los valles. Pero las escuelas estaban cerradas y el transportista que tenía otras cargas que repartir por el pueblo lo dejó todo apilado delante de las escuelas. Marcelino lo vio salir de casa, le gritó al hombre. «¿Pero usted a dónde va? ¿Cómo deja aquí esto?». El hombre ya arrancaba el motor. Le hizo un gesto con la mano y se fue dando tumbos carretera arriba. Marcelina cruzó la carretera, se dirigió al conjunto de bultos abandonados, dio vuelta a su torno, observó los colchones envueltos en mantas, los cabeceros de las camas atados con cuerdas, los cajones claveteados, y vio pegado en cada bulto un papel con letra clara que decía «Escuelas Nacionales». Yo enseguida supuse que era de los nuevos, porque los otros se lo llevaron todo, cada uno lo suyo. Lo que yo no sabía es que los nuevos eran matrimonio, y yo decía, ¿será del maestro o será de la maestra? Marcelina se arregló el pañuelo, se estiró el delantal, asomó a su casa y dio una voz. «Ahora vuelvo». Y se fue calle arriba hasta la plaza. Entró en el ayuntamiento y preguntó al alcalde, «Si está ocupado, que me den la llave de la escuela que hay arriba, que hay que abrirla». No me escuchaban, así que al escribiente le dio una voz que la oyó hasta el alcalde. Se asomó don Germán y al decirle lo que pasaba movió la cabeza, así como diciendo, qué desastre. Y dijo, Antolín, dale las llaves. Y ahí lo tienen todo, en el portal. Lo metí como pude con ayuda de mi hijo mayor, que otra cosa no sabe el pobre, pero cargar el peso y buena voluntad lo que usted quiera. Desde el principio me ayudó. Era menuda y enjuta, pero su energía parecía ilimitada. En poco tiempo nos contó su vida. Yo vine aquí desde el pueblo que habrán encontrado antes de cruzar el puente, del otro lado del río. Mi familia siempre fue de campo. Por fiestas me cortejó un minero de los valles. En mi casa no querían. El dinero de la mina reluce más que el nuestro, pero está maldito, me decían. A mí me gustó Joaquín y no hice caso a nadie. Me casé y me vine aquí, pero con una condición. Yo allá arriba, en el poblado, ni en broma, le dije a él. Yo aquí abajo, donde el pueblo viejo, que siempre fue de labradores. Tengo mi huerto que me da fréjoles, lechugas y cebollas. Tengo gallinas. Hago matanza de un par de cerdos al año. ¿Qué mejor? Y él sube y baja cuando llega y aquí me encuentra. Tres hijos, el mayor 17 años, el segundo 15, 10 el tercero. El hijo mayor una desgracia, nos vino torcido. No andaba, no hablaba y ahí lo tiene, que parece más crío que el pequeño. Dicen que fue un susto grande que tuve estando embarazada de él. Sonó la sirena y al oírla pensé, mi Joaquín. Salí corriendo y espera, hasta que nos dijeron que no era el pozo suyo, que era un desprendimiento en el pozo nuevo, el que acababan de abrir. Después de aquel tuve otros sustos, pero ya estaba hecha ello, como todas, con la esperanza de que me tocara el mío y la resignación de que pudiera tocarle. Marcelina nos contó su vida y solo nos hizo una pregunta. ¿Ustedes tienen hijos? Una niña, le dije. Que está con mis padres, una niña, qué alegría. Luego se puso a ayudar a Ezequiel, que intentaba armar las camas. Esa noche nos quedamos allí. Hacía calor y el aire era denso, difícil de respirar. Una tormenta estalló en el cielo, al otro lado de los montes. Yo no podía dormir. El cansancio me aplastaba, pero la excitación del día me mantenía tensa. Me asomé al balcón y contemplé el pueblo dormido, la parte del pueblo que alcanzaba a divisar desde allí. A las 12 sonó la sirena y por la calle pasaron dos hombres. Caminaban en silencio con su atillo a la espalda. Al poco tiempo, en la casa de Marcelina, se deslizó una sombra y enseguida se encendió una luz. Un relámpago zigzagueó en la oscuridad. A los pocos segundos, un trueno se desmoronó sobre el pueblo silencioso. Mañana nos marcharemos, pensé. Mañana regresaremos a las vacaciones, a la niña, a mis padres. El insomnio se poblaba de imágenes pasadas y presentes. Empezar de nuevo, niños nuevos, nuevas gentes. Los niños son igual en todas partes, decía Ezequiel. Las escuelas son mejores y están juntas. Cambiamos el candil por la luz eléctrica y el agua del pozo por el agua corriente. Pero cambiamos el aire puro por el carbón, repliqué yo. Todo irá bien, afirmó Ezequiel y se quedó dormido. Al poco empezó a llover. La tierra olía a carbón mojado. A rachas se colaba otro olor, el del campo que desplegaba hacia la vega sus cultivos. Me volví a la cama y el frescor de la lluvia, el sueño fue llegando lentamente. El alcalde resultó ser republicano. Mi padre y mi abuelo también fueron alcaldes, aunque las ideas de ellos poco tienen que ver con las mías. Parece que en sus tiempos les respetaron porque no robaban ni amparaban injusticias. Eran hombres rectos. El alcalde tenía barba blanca y vestía traje negro. Desde que murió la mujer, va de negro, de los zapatos al sombrero, nos contó Marcelina. Ellos han sido siempre muy señores, muy vestidos, muy arreglados. Le llamaban don Germán, como al padre y el abuelo, que hasta en eso se parecen, en el nombre. Don Germán vivía con una hija soltera, que me pareció mayor, por el pelo recogido y el cuerpo sin forma, como planchado por la edad. Después de los trámites del ayuntamiento, don Germán nos había dicho, «Pasen un momento a mi casa, ahí enfrente la tienen, al otro lado de la plaza». La hija nos condujo a la sala y nos invitó a sentarnos en un sofá tapizado de terciopelo rojo. Sobre él colgaba una acuarela, una bahía azul salpicada de barcos blancos. Un buró de caoba ocupaba el espacio entre dos balcones. Sobre el buró, el retrato al óleo de una mujer joven con un abanico en la mano. Era esbelta y el traje de seda gris dejaba ver los hombros desnudos. La belga, me aclaró Marcelina. Don Germán se casó con una belga, hija de un ingeniero de la mina, muy rubia ella. La chica se le pareció un poco, aunque la madre era más alta, más mujer. Como buenas, allá se andan las dos, porque la chica, qué ángel de muchacha. La hija nos preguntó si queríamos tomar algo. Una copita de jerez, dijo el padre, y nos sirvió la copa en una bandeja ornada por un paño de encaje. La casa olía a cera, relucía la mesa, brillaban los cristales, protegidos solo en parte por un estor de hilo bordado. Por las contraventanas entornadas se filtraba la luz de julio. La penumbra invitaba al silencio o a la conversación reposada. Un piano se apoyaba en la pared del fondo. Estaba cerrado y cubierto de retratos de diferentes tamaños y marcos. Tocaba la madre, pero la chica también toca. En la iglesia siempre es ella la que maneja el órgano. A ella le gusta la iglesia, a la madre también le gustaba. Al padre no, pero recibe al cura y tiene su buena amistad y sus buenas discusiones también, que lo sé, por la criada que tienen, sobrina de mi hermana por parte de padre. En aquella primera visita, don Germán quería saber. Con hábiles preguntas fue conduciéndonos a donde deseaba llegar. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo pensábamos? ¿Qué forma de educar y enseñar la nuestra? Pareció estar satisfecho con su indagación. Veo que son ustedes las personas que necesitamos, inteligentes, abiertos de mente. Lo que necesitamos porque este pueblo no es nada fácil. Son dos mundos en uno. Mina y agricultura, carbón y cultivo, progreso y atraso, todo en uno. Ya lo irán viendo, ya lo irán entendiendo. La hija sonreía, escuchaba al padre arrobada como si aquella fuera la primera vez que le oía hablar. Una santa, le digo, y tiene historia. Algún día le contaré para que vea si tengo o no razón cuando le digo. Los mineros tienen sus escuelas, nos había explicado el alcalde. Las tienen arriba en el poblado minero. Los maestros paga la compañía y eso, claro, los tiene supeditados a los intereses de la empresa. ¿Interesa religión? Pues religión. ¿Interesa disciplina? Pues disciplina. Sí, es verdad. Los mineros tienen sus escuelas, nos confirmó Marcelina. A las de ustedes, a las del Estado, van los más pobres, los hijos de los labradores, de los albañiles, los del barrio de abajo. Para esas fechas ya estábamos instalados. Yo tenía en mi escuela 40 niñas, Ezequiel 32 niños, todos entre los 6 y los 14 años. Por primera vez tuve a mi cargo solo niñas. Se me hacía raro y al principio muy ingrato. Había observado en las escuelas anteriores, todas mixtas, que los niños eran más vivos, más rápidos en la comprensión. Se interesaban más por todo y no tenían miedo a equivocarse. Las niñas ponían más atención, eran más constantes, trabajaban con paciencia y remataban con figuras finuras sus trabajos, pero eran más pasivas. No son diferentes, le aseguraba Ezequiel, pero respiran otro aire. Las preparan desde la cuna para ser mujeres lo más sumisas posible. Les da vergüenza intervenir, creen que no van a saber ni poder. Por eso prefería tenerlos juntos. Me parecía que se estimulaban más, que las características de los unos ayudaban a completar los rasgos de las otras. Juntos se desarrollaban mejor como personas. Ezequiel estaba de acuerdo y se desesperaba. ¿Cómo es posible, decía, que se mantengan las estructuras tradicionales? ¿Para cuándo la coeducación? Y sobre todo, ¿no es absurdo que en los pueblos pequeños se permita la coeducación solo porque no hay más que una escuela y en los grandes no? Se lo preguntaba a sí mismo, me lo preguntaba a mí, también se lamentaba ante el alcalde. Seguiremos así por los siglos de los siglos, don Germán. ¿Y todo por qué? Porque con la Iglesia hemos topado. Don Germán era ecuánime, frenaba los arrematos de Ezequiel. Tiene usted razón, pero hace falta esperar un poco más. ¿No ha visto usted que ni en Francia pueden con esa escuela mixta que dice usted? Recuerde la batalla de hace poco tiempo en la Cámara Francesa. Hacía solo un mes de nuestra llegada y en medio de las dificultades de adaptación ya estaba Ezequiel haciendo planes para iniciar cuanto antes las clases de adultos. Fue ver a don Germán y le explicó su plan. Las clases se darían en la escuela de niños, reuniendo a hombres y mujeres, y nos turnaríamos nosotros para darlas. A don Germán le gustó el programa. Era el atardecer y al terminar la entrevista invitó a Ezequiel a que le esperase mientras resolvía los últimos asuntos del día. Al salir le dijo, ¿le importa a usted acompañarme en el paseo y así seguiremos hablando? Me lo aconseja el médico, pero además me gusta pasear. Pronto la pareja que formaban los dos fue familiar a los que circulaban por la plaza. Grande y fuerte don Germán, con su bastón en alto para reforzar una aseveración, más delgado y más bajo Ezequiel, que agitaba nervioso las manos, pidiendo siempre comprensión y justicia. Al anochecer, cuando Ezequiel llegaba a casa, la niña ya dormía. Yo preparaba la cena, la luz de la bombilla iluminaba la mesa en la que siempre había un libro abierto, un libro arrastrado por mí para robar minutos a las tareas domésticas. Mientras hierve la sopa, leo, me decía. Mientras frío las patatas, leo. Mientras llega Ezequiel. Ezequiel llegaba y me resumía la discusión, la charla que había tenido con don Germán. A veces traía un libro en la mano. Me lo ha prestado don Germán. No es una suerte, decía, haber ido a dar con este hombre. Tiene una estupenda biblioteca donde se encierra siempre que puede a leer. Es un hombre sensato, equilibrado, con buen criterio en todo. En este pueblo no había otro mejor para alcalde, me había dicho Marcelina. Anda bien con la mina, con el cura, con el pueblo de abajo. Los más le quieren y los menos se aguantan mientras se tengan que aguantar. Luego nos explicó que los menos eran el médico, el administrador de la mina y dos o tres rentistas del casino, indianos regresados, explotadores de indios allá en las Américas. Alguno más habrá, dijo Ezequiel, alguno más le odiará porque es difícil perdonar al traidor de su clase y seguro que para muchos un señor no puede ser alcalde republicano. El otoño se presentó seco y a la salida de la escuela nos gustaba dar un paseo con la niña por los alrededores. Había dos caminos que enseguida fueron los preferidos, el del río, carretera abajo, y el del monte que se elevaba detrás de nuestra casa, al lado opuesto de la mina. Era un monte poblado de hayas, castaños, avellanos. La tala no había alcanzado aquel bosque. Pisando hojas crujientes penetrábamos en su espesura. Los troncos de los árboles estaban cubiertos de hiedra salvaje. Recogíamos castañas que soltaban de su armadura frutos bruñidos. Las avellanas y los ayucos emergían brillantes de sus cáscaras y había que guardarlos en los huecos de los árboles para las ardillas, decía Juana. En los claros del bosque había praderas donde pacían las vacas, mansamente. Juana correteaba por la hierba, se acercaba a los animales sin miedo. A veces aparecía un niño que venía a vigilarlas hasta la hora del ordeño y el encierro. Padre en la mina, madre trabajando por la casa, así que yo a echar una mano, decía el niño explicando su presencia. Mina y agricultura, iba diciendo Ezequiel al regresar a casa. Padre vendrá cansado de la mina, sucio de carbón y aguado de polvo, y beberá un vaso de leche recién ordeñada. El camino del río también nos atraía. Por senderos estrechos se atravesaba la maraña de arbustos, rosales silvestres, saúcos de olorosas flores blancas. El otoño arrancaba los restos del verano y entregaba al río sus trofeos de ramas secas, hojas amarillas, nidos vacíos. En la margen opuesta se adivinaban casas de labor, prados y extensiones cultivadas. Aquella era la parte rica de la vega. De este lado, las fincas eran pequeñas, limitadas enseguida por la barrera abrupta del monte. Fue un otoño prolongado y los días soleados nos transportaban perezosamente hacia el invierno. Antes de los primeros fríos ya habíamos explorado el asentamiento natural de los valles. En la mesa había buñuelos de viento, pastas, frisuelos recién hechos cargados de azúcar y una gran chocolatera de latón con mango de madera que recorría las tazas de manos de Eloísa, la hija de don Germán. Alrededor de la mesa nos sentábamos los invitados y a los dos extremos el padre y la hija, los anfitriones. Era el día de Todos los Santos, un aguacero helado caído a primeras horas de la mañana. Luego la lluvia cesó, pero los nubarrones seguían suspendidos sobre el pueblo. La plaza olía a cementerio. Montones de hojas se arremolinaban ante nosotros y al pisarlas saltaba el agua retenida entre ellas. Una oleada de ansiedad nos acometió al entrar en el portal de don Germán. Un instintivo deseo de retroceder. La sugestión de esa fecha, me dije, y la tristeza del día, una impresión puramente física. «Hay una pareja que quiero que conozcan», había dicho don Germán. «Él es un maestro de la escuela de la mina y su mujer también. Se entenderá muy bien con ellos». Desde la escalera oímos la voz grave de don Germán. La criada recogió nuestros paraguas, mi abrigo, la pelliza de Ezequiel. «En mi opinión hay que hacer algo», decía el alcalde. Se interrumpió al entrar nosotros y pasó a hacer las presentaciones. Inés y Domingo, Gabriela y Ezequiel eran más jóvenes que nosotros, más sonrientes y más desenvueltos. Hablaban de política. Las elecciones estaban encima y los pronósticos no podían ser más pesimistas. Las derechas, una vez más, se unen, decía don Germán, y la izquierda se fragmenta. Así no hay nada que hacer. Pero habría que hacer algo. Eloísa entró en la sala y nos invitó a pasar al comedor. La mesa resplandecía con el mantel de encaje, las tazas de porcelana fina, las bandejas de plata. Los cubiertos me deslumbraron con sus mangos cuajados de rosas y hojas menudas. Eloísa advirtió mi atención y me aclaró. Son obra de un orfebre belga, un artista. Me las mandó mi abuela para mí. Creí advertir una sombra de vacilación al añadir las últimas palabras, para mí. Una mirada de reojo al padre, una sonrisa desdibujada, antes de desaparecer en busca de algo. Don Germán había dejado de hablar y esperaba el regreso de su hija para empezar el rito de la merienda. Durante unos instantes el silencio se extendió sobre la mesa. Luego entró Eloísa y sirvió el chocolate. «¿Qué tal por la mina?», preguntó Ezequiel. Domingo entendió enseguida que no estaba preguntando por la escuela, sino por los mineros y la atmósfera política que entre ellos respiraba. «Te puedes imaginar», dijo Domingo, «están al borde de la desesperación. En lo que va de año han muerto varios mineros por negligencia en las instalaciones. Los salarios no guardan relación con el trabajo y el riesgo. No se respeta el horario acordado con los sindicatos. Mañana precisamente hay un mitin. ¿Si quieres asistir?». Don Germán escuchaba y apenas comía. Bebía el chocolate humeante. Desmigajaba distraído una rosquilla. «Lo que me preocupa es que esto va a acabar mal. Tarde o temprano saltará la violencia y nos lo tendremos merecido», dijo. «La violencia es a veces inevitable», dijo Domingo. «A veces es el único lenguaje posible». Don Germán movía la cabeza a uno y otro lado con tristeza. «La República llegó sin violencia, como todos queríamos», replicó. «¿Por qué no vamos a saber conducirla en paz?». Su pregunta quedó flotando en el aire. «Eran muy duras las respuestas», me dijo Ezequiel por la noche, cuando la niña dormía y los dos, sentados en la cocina, recreábamos frente a frente los acontecimientos del día. «Muy duras. Don Germán es muy inteligente y debía saber que es difícil conseguir lo que desean los humanistas como él, un desarrollo tranquilo del programa de la República, con un fondo musical de flautas y piar de pájaros. Don Germán no ha vivido en el monte con los pastores como yo, ni en la mina cerca de los mineros como Domingo. Don Germán no sabe que hay gente que no puede esperar». El tono sombrío de sus afirmaciones me impresionó. Volví a sentir la punzada de angustia que me había asaltado al llegar a casa de don Germán. Es verdad que el paso del tiempo no traía las grandes transformaciones esperadas. La prensa amenazaba con catástrofes. Las elecciones de noviembre se aproximaban. Domingo había entrado en nuestras vidas en el momento en que Ezequiel lo necesitaba. Recordé sus palabras de la tarde. Estaba claro que Domingo participaba intensamente en los problemas políticos de los mineros.
Ah, sí, es verdad. Fin del capítulo noveno. Han participado como lectoras Paloma Ontiyuelo y Marisa Flórez. Se me había olvidado el fin. Mire cómo lo... Coordinación general, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.